El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, te contamos ya la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Son tiempos revueltos para la educación. El Congreso respaldó la pasada semana la nueva ley de educación, la LOMLOE, conocida también como Ley Celaá, y se suceden las protestas, fundamentalmente por la situación en la que deja a la escuela concertada y a la asignatura de religión. Hay descontento por el momento, por la forma y por el contenido, y la Iglesia muestra su preocupación. Don Santiago Gómez es obispo de Huelva y delegado de los obispos del sur para la enseñanza.
Esperamos que ese pluralismo y progresismo del que hace muchas veces gala pues el gobierno central se haga efectivo en un diálogo sincero con todas las instancias presentes en el mundo educativo, también con la Iglesia.
Es buen momento para recordar la aportación de la Escuela Católica a la sociedad. En Sevilla se ha emitido un comunicado del que tiene todos los detalles Pablo Enríquez.
La Fundación Diocesana de Enseñanza ha emitido un comunicado en el que destacan los grandes avances que la escuela concertada, mayoritariamente de signo católico, ha aportado a toda la sociedad. José Luis del Río es el gerente de la Fundación.
Hemos querido destacar la gran contribución que la escuela concertada ha llevado a cabo en las últimas décadas y que han permitido a un gran número de andaluces sin distinción acceder a una educación de calidad.
En este comunicado se destaca que no son colegios para todos los católicos, sino colegios católicos para todos.
Juan González es maestro en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva y pronto, en enero, sabremos si es el mejor docente de España. Cuéntanos, Héctor Sánchez.
Enseñar matemáticas o la lección de sociales a través de la música le ha hecho merecedor de esta candidatura al Premio Educa Banca 2020 en categoría de educación primaria.
Lo que trato de generar con eso es un motor de enseñanza que sea conductor y que sea positivo y que sea alegre, que sea vinculante, que nos enlace, que nos haga conectar, que al final el aprendizaje se trata de eso.
Artisplendore presenta la Catedral de Cádiz, uno de los grandes tesoros del neoclásico de nuestro país. La visita permite alzar la mirada a sus cúpulas, ascender por sus características torres, admirar el Ecce Homo de la Roldana, la custodia de Arfe o la cripta bajo el altar mayor donde reposan los restos de Falla y Pemán. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Cádiz. Conoce más en www.catedraldecadiz.com.
La Iglesia siempre ha tenido un importante papel pedagógico en la sociedad. En Granada se ha conocido esta semana que la Santa Sede ha aprobado el decreto de virtudes heroicas del padre Andrés Manjón. Paqui Pallarés.
El Papa ha autorizado el decreto de virtudes del sacerdote siervo de Dios Andrés Manjón y Manjón, fundador de las escuelas del Ave María e impulsor de un nuevo método pedagógico a principios del siglo XX. Estas escuelas surgieron para dar una educación a los niños gitanos y marginados que cada mañana veía en su entorno y de su deseo de aplicar modernas técnicas pedagógicas. Dio origen así a un sistema educativo llamado Ave Mariano. El padre Manjón ahora es venerable y su causa de beatificación continúa abierta en Granada.
Córdoba ha recibido la noticia de la próxima beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros sacerdotes, religiosos y laicos asesinados durante la persecución religiosa. Tiempo de celebrar la fe de estos sacerdotes religiosos y seglares y olvidar a sus verdugos. Crónica de Nati Gavira.
El obispo de Córdoba asegura que esta causa pone en el candelero de la Iglesia la lámpara de amor a Jesucristo hasta la muerte, porque ha explicado Monseñor Demetrio Fernández que para los cristianos el martirio no es el recuerdo a los verdugos, sino el recuerdo del amor a Jesucristo.
De los verdugos no nos acordamos más que para perdonarlos. La Iglesia pone delante de nuestros ojos el ejemplo de hombres y mujeres que han sabido amar, que han aprendido a amar y que han amado hasta el extremo.
Los familiares celebran esta noticia con emoción y agradecimiento a la diócesis.
Ahora la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Como cada semana arranca nuestro espejo después de esa conexión con las diócesis de Andalucía. Y así, centrados en lo provincial, les saludamos desde esta su casa, COPE Jaén. Desde este momento y hasta un par de minutos antes de las 2 de la tarde, compartiremos radio e información de la Iglesia de Jaén. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo va todo?
Bien hallada, como cada semana, en este espacio que pretende darle buena cuenta de lo que acontece en el Santo Reino en una semana que hemos contado con una importante visita, la del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, de la clausura del año jubilar habilista y de todo lo que el pasado fin de semana tuvo lugar en Baeza, les hablaremos en nuestro programa de hoy.
Charlaremos con el rector del seminario sobre el día del seminario que se pospuso en marzo y que se va a celebrar en torno a la Inmaculada Concepción de María.
De cómo sobrevivir al confinamiento, de cómo afianzar los lazos con nuestros maridos y esposas, hablaremos en esta mañana con los responsables del movimiento de encuentro matrimonial en nuestra diócesis.
Estaremos felices si deciden acompañarnos durante los próximos 25 minutos. Les saludamos desde el control Ángel López y desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 27 de noviembre, festividad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Escuchan el espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informada.
Y nuestra actualidad diocesana de hoy comienza por la Eucaristía que se ha celebrado hace apenas unos minutos en el Sagrario de la Catedral de Jaén por el alma de los sacerdotes difuntos. Como cada año, en el mes de noviembre el obispo celebra una Eucaristía por los presbíteros que durante los últimos 12 meses han marchado a la Casa del Padre. En este caso se ha recordado a don Antonio Higueras, a don Tomás de la Torre, don Pascual Armenteros, don Juan Bautista Monzón, don Bernabé Ortega, don Luis Moriana, don Salvador Ejido, don José Cardenete, don Carlos Martínez, don José Peña, don Manuel Mazuelas y el padre Pascual Villegas, el rector del Santuario de la Virgen de la Cabeza, que nos ha dejado esta misma noche a causa del coronavirus. La Iglesia de Jaén los ha recordado y pedido por el eterno descanso de sus almas.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Ahora sí, les contamos lo que ha centrado la noticia más relevante de la Iglesia de Jaén en los últimos 7 días, que ha sido la visita del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, para clausurar el año jubilar habilista. Llegaba el sábado por la tarde a nuestra diócesis y tuvo un encuentro con los seminaristas. Después, el domingo, antes de partir para Baeza, visitó la catedral acompañado de nuestro obispo. Allí lo esperaban el cabildo. Visitaron el templo, veneraron y rezaron ante el Santo Rostro y le mostraron la sala capitular o la magna sacristía. Ya en Baeza fue recibido con honores por la Corporación Municipal. Allí firmó en el libro de honor y la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, le dio la bienvenida con estas palabras.
Bienvenido a esta pequeña y esta sencilla recepción, pero que para nosotros supone un acontecimiento histórico y un día histórico en el que tenemos la inmensa suerte de recibir a un nuncio de Roma, y para nosotros es un orgullo enorme que podamos haber celebrado, aun a pesar de todas estas dificultades y aun a pesar de la pandemia tan horrible que estamos viviendo, multitud de actos en torno a la figura de San Juan de Ávila, del doctor de la Iglesia, que para nosotros significó tanto, que marcó una huella, un estilo y una forma de vida para nuestra ciudad, que marcó evidentemente su impronta no solo desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista de la reflexión humana y del conocimiento humano, sino también en los edificios, y podemos ver la huella de San Juan de Ávila en multitud de edificios.
El nuncio agradeció las palabras a las que contestó animando a los políticos a trabajar por el bien común.
Esta ciudad tan histórica, tan hermosa, y gracias también a la invitación de su excelencia Monseñor Amadeo. Agradezco en nombre del Santo Padre a la ciudad de Baeza por esta declaración, por esta decisión de la señora alcaldesa de la corporación de la ciudad a honrar a San Juan de Ávila como hijo adoptivo, hijo predilecto de la ciudad de Baeza. Por supuesto, San Juan de Ávila tuvo una grande relación con esta ciudad, sobre todo a través de la universidad, que ya en 1533, pienso, ya San Juan de Ávila fue enviado aquí para fundar y administrar la universidad. En las cosas públicas, San Juan de Ávila tuvo muchas palabras de sabiduría, cómo gobernar bien. Pienso que en una carta a un político de Sevilla dice que, por supuesto, el primer elemento de gobernar bien las cosas públicas y tener amor para el pueblo, para las cosas públicas, porque las cosas públicas son siempre bienes comunes,
Ya la catedral tuvo lugar el primero de los actos, el reconocimiento de San Juan de Ávila como hijo adoptivo de Baeza a título póstumo, un acuerdo en pleno por unanimidad de los grupos políticos del pasado mes de septiembre que leyó el cronista de la ciudad, para después tomar la palabra a la alcaldesa y ponderar la figura del apóstol de Andalucía que ha trascendido en el tiempo. Escuchamos a doña Lola Marín, alcaldesa de Baeza.
Y es que no es para menos, y así lo hemos querido manifestar desde el Ayuntamiento de Baeza, nombrando hijo adoptivo a título póstumo a San Juan de Ávila, una de las figuras más importantes de la historia de Baeza. Para mí, como alcaldesa, maestra y antigua alumna del centro en el que San Juan de Ávila impartió su doctrina, conocido ahora como la antigua universidad. Está claro que desde la fundación del Estudio General Baezano en 1538, Baeza se convirtió en una de las ciudades religiosas que se refleja en nuestros días. Desde que el maestro Juan de Ávila comenzara las clases en 1542, su influencia aún permanece en nuestros muros.
En el mismo acto se presentaron las actas del Congreso Internacional de San Juan de Ávila que se celebró el pasado mes de febrero y que contó con la presencia de dos cardenales y de los ponentes más sobresalientes sobre la figura del patrón del clero español. El encargado de presentar las actas fue el vicario general de la diócesis, don Francisco Juan Martínez Rojas. El vicario hizo un resumen pormenorizado de lo que consta este libro de actas. Además, ponderó el importante congreso que se celebró no solo por el número de participantes que pasaron los 230, sino por la altura de las ponencias que en él se pronunciaron. Extraemos sus palabras.
Quien repase las 478 páginas de este hermoso libro, bellamente maquetado y también bellamente y con mucho cariño editado, podrá percibir que las afirmaciones del Santo Maestro no son piezas arqueológicas esclerotizadas por el paso del tiempo, sino que son tan pujantes que saltan su época y llegan a nosotros con total vivacidad y lozanía. Por eso, no valen únicamente para el contexto eclesial e histórico en el que vivió el apóstol de Andalucía, la primera mitad fundamentalmente del siglo XVI. Son igualmente apropiadas y fecundas para nuestro tiempo. Esa continua comparación entre el ayer del santo y el hoy de los lectores da un especial significado a este valioso libro, cargándolo de vigor y de proyección de cara al futuro.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos hablando de la visita del nuncio apostólico en España para contarles que fue el encargado de clausurar este año santo concedido por la Santa Sede en conmemoración del 450 aniversario del fallecimiento de San Juan de Ávila. Por la tarde, la Catedral de Baeza acogió la Eucaristía de clausura del año jubilar, que coincidía además con la solemnidad de Cristo Rey. En su homilía, el nuncio quiso reflejar la santidad presbiteral de San Juan de Ávila, del que señaló que enseñó el camino de una interioridad que lleva a la identidad cristiana y con ella a cuantos modos desarrolla un cristiano en la vida social. Antes de concluir la Eucaristía, fue nuestro obispo don Amadeo quien tomó la palabra para agradecer que fueran tantos y tan excelsos los momentos que se han vivido en este año santo en torno a San Juan de Ávila.
Pero sobre todo para que tenga una mano santa en toda la tarea que tiene por delante. Le pido que se lea los memoriales al Concilio de Trento, porque nosotros ya esta mañana lo decíamos cuando presentábamos el Congreso, que de alguna manera San Juan de Ávila sigue siendo absolutamente válido también para los obispos de hoy y para los sacerdotes de hoy. Que se lea los memoriales del Concilio de Trento y verá lo que dice allí para los obispos, y lo que pide para los obispos. El patrón del clero español inspire a la Iglesia en España en este momento en su renovación.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y cambiamos de asunto. Debido a la pandemia, el día del seminario, previsto como cada año para marzo, para la fiesta de San José se ha visto aplazado hasta ahora. El día del seminario se celebra desde el año 1935 con el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización dirigida a toda la sociedad y en particular a las comunidades cristianas. Ante las especiales circunstancias de este año, los obispos de esta comisión nos invitan a que manifestemos el apoyo de la comunidad cristiana a una institución tan importante para la vida de nuestra diócesis como es el seminario. Hoy hablamos de todo ello con el rector del nuestro, don Juan Francisco Ortiz González. Este año, aplazado a causa de la pandemia de coronavirus, se celebra el próximo día 8 de diciembre, el Día del Seminario, bajo el lema Pastores Misioneros. Don Juan Francisco Ortiz, rector del seminario, ¿por qué este lema?
Pues este lema está elegido para intentando recoger, sin agotar, la identidad del sacerdocio ministerial. Los sacerdotes, en cuanto que participan del sacerdocio de Cristo como cabeza, pastor, esposo y siervo, como nos recuerda la pastora de Davovovic en el número 15, son llamados en verdad pastores de la Iglesia y, en cuanto enviados por Cristo con los apóstoles, son esencialmente misioneros dentro de una Iglesia que es toda ella misionera.
¿Cómo se va a vivir esta celebración en la comunidad del seminario?
Bueno, este año las circunstancias hacen que sea distinto. Primero, porque normalmente esta jornada siempre coincide con San José, que es el patrón de los seminarios, con una campaña vocacional por la que se iba a alguna zona de la diócesis, se visitaba algunas parroquias. Este año, con la pandemia, pues todo eso no es posible. Así que lo unimos con una festividad importante para nuestro seminario, que es la Inmaculada, que es su titular, uh-huh, y que siempre es una celebración especialmente significativa en nuestro seminario de Jaén. Así que lo unimos, el triduo que solemos celebrar todos los años, pues este día, este año, va a tener un carácter especialmente vocacional y animando vocacionalmente a la diócesis, a nuestra diócesis.
Y además, ¿va a haber algún acto organizado para visibilizar la importancia de la vocación sacerdotal para nuestra Iglesia?
Bueno, también este año tenemos un acto que estaba previsto igualmente para el domingo día 21 de marzo, creo, y que hubo que aplazarlo, uh-huh, que va a ser la retransmisión de la misa con motivo de la campaña vocacional. No el día 8, que no es posible, pero sí el domingo anterior, el día 6, desde la Catedral de Jaén, presidida por nuestro obispo don Amadeo, a las 10:30 de la mañana. Y aprovecho pues para invitar, sobre todo a los cristianos de Jaén ciudad, porque los demás con las limitaciones no podrán venir, pero los de las parroquias de la ciudad de Jaén, pues a que acudan, que aunque hay, por supuesto, restricción de aforo y tal, pero la catedral es grande y cabe. Y bueno, pues que por lo menos haya una representación digna de nuestras comunidades parroquiales en esta celebración. Repito, el domingo día 6 de diciembre a las 10:30 de la mañana en la catedral.
Y para los que sean fuera de Jaén, saben que la pueden seguir por la 2.
Efectivamente.
Y verán esa preciosa misa. ¿Cuál es la realidad de nuestro seminario, don Juan Francisco? ¿Cuántos seminaristas hay?
Bueno, pues en nuestro seminario actualmente tenemos 6 seminaristas y un diácono. Y en el preseminario, es decir, pues que preparándose para entrar posiblemente en el año que viene o en los próximos años, tenemos también actualmente 4 seminaristas que están haciendo, pues, a los que se les está haciendo un seguimiento vocacional. Uh-huh. Así que bueno, es verdad que este año ha bajado mucho porque, claro, se ordenaron, gracias a Dios, 3 el año pasado, y eso hace que, lógicamente, hubieran hecho falta muchas entradas para que se mantuviera el número, ¿no? Pero esperemos que en los próximos años pues vaya creciendo.
Me gusta siempre preguntárselo, después de más de 30 años ordenado sacerdote, ¿es el sacerdocio lo mejor que le ha pasado en la vida?
Sin lugar a ninguna duda. Yo, si volviera a nacer, volvería a pedirle al Señor que me llamara. Cuando me llamó yo intenté escaparme, pero ahora no me intentaría escapar, sino que le diría: Señor, gracias, porque sin duda que es un gozo enorme, una felicidad muy grande y una vida llena de sentido, que sobre todo yo creo que es lo más importante, que uno pueda vivir una vida llena de sentido.
Pues ahí queda su mensaje y esa invitación a pedir por las vocaciones, que esperemos sean muchas, porque le hacen falta a nuestra Iglesia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes.
94.2 FM y 1143 Onda Media. COPE Jaén.
Y también la pandemia del coronavirus la afecta al amor, y es que no son pocas las parejas que tras el confinamiento, las muchas horas de convivencia obligada les ha llevado a poner fin a su matrimonio, a su relación. De cómo afrontar el amor en tiempo de COVID, hablamos con Manolo y Adelina, que junto a Melitón Bluquen forman el equipo eclesial que llevan a cabo el servicio de coordinación de encuentro matrimonial en Andalucía Norte, que abarca las diócesis de Jaén, Córdoba y Granada. Vamos a recordar a los oyentes qué es Encuentro Matrimonial y qué labor lleváis a cabo.
Encuentro Matrimonial es un movimiento católico especializado en renovar, fortalecer y consolidar la relación entre los esposos y de los sacerdotes y personas consagradas con su comunidad. Encuentro Matrimonial es un movimiento que está dirigido a todas aquellas personas que creemos en el valor del matrimonio, que creemos en el valor del sacerdocio y que creemos en la vida en relación y en la fuerza del amor.
Nuestra labor se centra en acompañar a matrimonios, a sacerdotes, a consagrados y consagradas, y también a aquellas parejas estables no casadas, siguiendo la invitación que nos hace el Papa Francisco en Amoris Laetitia a ser una iglesia en salida e ir a las periferias. Desde el respeto y desde el testimonio de vida matrimonial y sacerdotal, Encuentro Matrimonial ofrece herramientas y técnicas sencillas que nos ayudan a mejorar la comunicación y la convivencia de las parejas, de matrimonios, de sacerdotes y de personas consagradas.
¿Está afectando la pandemia a los matrimonios? ¿Cómo se sobrevive a esta crisis provocada por los estados de ánimo, los encierros, el miedo, la enfermedad?
Está claro que sí, que la pandemia nos está afectando a todos. Los confinamientos, la pandemia, han puesto en evidencia las dificultades en la convivencia de muchas parejas y de muchas familias. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad que tenemos de aprender a vivir la relación de una forma positiva y enriquecedora para todos.
Y la forma que tenemos para sobrevivir a estos miedos, a toda esta incertidumbre, es con una buena comunicación. Una comunicación a través de un diálogo desde los sentimientos y una escucha para que el otro sepa qué y cómo lo estoy viviendo. Y es muy importante también que aprendamos a practicar la acogida y la aceptación de lo que cada uno vive.
¿Qué está proponiendo Encuentro Matrimonial para este tiempo de COVID?
En Encuentro Matrimonial somos conscientes que a pesar de esta pandemia, el sueño de amor de muchas personas sigue vivo. De ahí que el compromiso de Encuentro Matrimonial sea ayudar a mejorar la vida de relación. Y para ello, desde que comenzó el confinamiento, se han lanzado distintas campañas que nos están ayudando a mantener esa comunicación y diálogo, no solo con la pareja, sino también con la familia, con los hijos, con los abuelos, con los hermanos, con todos aquellos que nos rodean.
Y también, ante esta situación, Encuentro Matrimonial pues organiza los fines de semana online. Fines de semana dirigido pues a parejas, a matrimonios, a sacerdotes y a consagrado o consagrada. Se trata, al igual que el fin de semana presencial, pues de un fin de semana en el que cada participante entra en contacto consigo mismo, con lo que necesita y sueña para su vida y para su relación. Aquí también este fin de semana pues hay un tiempo de diálogo, en pareja concretamente, para revisar su proyecto de vida juntos y que responda también a las expectativas de ambos. Todo esto gracias a las técnicas de comunicación que se van presentando a lo largo de todo el fin de semana.
Y por último, ¿cuándo se van a celebrar los próximos fines de semana original y de qué manera contactar para poder participar?
En Jaén tenemos programado un fin de semana online para los próximos días 5, 6 y 7 de febrero de 2021.
La forma de contactar pues, puede ser a través del correo electrónico jaen@encuentromatrimonial.com. Os lo volvemos a indicar, jaen@encuentromatrimonial.com. O bien puede cualquiera entrar en la página web encuentromatrimonial.com. Lo repito también, encuentromatrimonial.com. Aquí en la página encontrarán toda la información que necesiten.
Pues muchísimas gracias a Manolo y Adelina, que son los responsables de coordinación de Encuentro Matrimonial en Andalucía Norte.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y buena tarde.